Amén, buenas tardes. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿Salen de la siesta? Están más relajados, ¿no? Cuando se sale de la siesta está como más relajado. Bueno, denme un segundo que tengo que resolver un tema técnico acá. Bien, ok. Ahora sí. Muy bien. Primero decir que el pastor Martín no está de vacaciones, ¿sabían eso? Pastor Martín está haciendo un trabajo importante, muy importante. Está sembrando buenos recuerdos a sus hijos. Y esto, para los padres en crianza que están aquí, anótenlo, siembren buenos recuerdos en sus hijos. Porque cuando vengan los tiempos de crisis, esos buenos recuerdos van a jugar a su favor. Porque los tiempos de crisis siempre llegan. Pero cuando ustedes se enfrenten esos tiempos como padres, si se han preocupado en sembrar buenos recuerdos en sus hijos, siembren todos los buenos recuerdos que puedan a sus hijos. Una vacación cortita, aunque sea. Siembren buenos recuerdos en sus hijos. Es vital para el desarrollo de la adolescencia y de la adultez. Así que, pobre Pastor Martín, no deja de trabajar. Vamos a lo nuestro. Esta palabra de hoy es un capítulo 2. Para los que vienen por primera vez, ha habido un capítulo 1. Arrancó y el título de esta saga que se completa el domingo que viene con el capítulo 3, bajo este nombre, Do Not Kill Will, que en realidad es un juego de la película, yo jugué con las palabras de la película Kill Bill, le cambié la B larga por la W de Will, de voluntad, y bueno, la idea es justamente, esto es un ensayo sobre la voluntad humana. Pero al hablar de la voluntad humana, no podemos no hablar de la voluntad de Dios. Y finalmente, al hablar de la voluntad de Dios, no podremos dejar de hablar de algo que yo llamo el encuentro de voluntades, que es el capítulo 3 del domingo que viene. Este domingo vamos a ver el análisis de la voluntad de Dios. El domingo del capítulo 1 hablamos sobre la voluntad, hicimos un análisis de la voluntad humana. Hoy, tamaña tarea tenemos de enfrentar el análisis de la voluntad de Dios. El capítulo 1, como les decía, lo habíamos llamado una papa caliente porque nadie se quiere hacer cargo de la voluntad humana, la voluntad propia, y esa papa caliente todos se la quieren sacar de encima. Ese fue el análisis inicial de la voluntad del hombre, la voluntad humana. Y habíamos llegado a una definición dura, a una conclusión que yo le decía a todos, son las espinas. El pastor Martín, cada vez que predica, son flores y nos da las rosas. Pastor Martín trae las rosas. Yo les decía, yo traigo las espinas. Lo siento. Y los dejé, la verdad es que los dejé y fue realmente mi intención dejarlos con una espina. De hecho, la conclusión fue esta. Que la voluntad del ser humano termina siendo la corona de espinas que tendremos que cargar durante toda nuestra vida. Porque claro, las decisiones, y principalmente las decisiones mal tomadas, que son el ejercicio de nuestra voluntad, son espinas, indudablemente. El recuerdo de una mala decisión tomada es una espina, que con el tiempo sanará, y que con solamente la obra de Cristo de por medio puede hacer que esa corona de espinas sea cambiada en esa corona de reyes y sacerdotes de la cual habla Apocalipsis. Pero la verdad es que los dejé con una conclusión dura. Y ahora vamos a ver otro aspecto que tiene algo de rosas, pero tiene algo de espinas también, y es la voluntad del Todopoderoso. Por eso este capítulo 2 lo titulé Todopoderoso. Porque al enfrentar el análisis de la voluntad de Dios, cosa que hoy no lo vamos a resolver absolutamente todo, claramente, vamos a ver algunos aspectos de la voluntad de Dios, pero con el objetivo, ¿con cuál objetivo? ¿Simplemente con el objetivo de saber? No. Es el objetivo de poder comprender aspectos de la persona de Dios que nos permitan vivir de manera sana nuestra relación con Dios y nos permitan vivir en armonía, entrar en una armonía con Dios. Porque si uno no tiene un entendimiento sano, uno puede malinterpretar un montón de cosas de la persona de Dios. De hecho, estoy seguro que más de uno de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos interpretado muy mal la persona de Dios y por eso nos hemos enojado con Dios, nos hemos peleado con Dios, hemos no querido saber nada con Dios, porque no comprendíamos ciertas cosas. Cuando enfrentamos este proceso, yo les decía en el capítulo 1, decía que Dios está en todos lados, menos en la voluntad humana. Y es algo que Dios respeta. Dios está en todos lados, Él hace, pero cuando vos decidís algo, Él no se mete directamente hasta que Él decida intervenir. Es decir, Dios se reserva el derecho de intervenir en la historia tuya y mía. Dios se reserva el derecho de intervenir en la historia de la humanidad. Dios es todopoderoso y se reserva el derecho de intervenir. Ahora, ningún ser humano, absolutamente ningún ser humano, puede desligarse de su responsabilidad frente a la intervención de la voluntad de Dios. Por más que sea todopoderoso y que Él haya decidido intervenir, Él sigue mirando tus decisiones. Y no me quiero adelantar, pero en el encuentro de voluntades, el próximo domingo, vamos a terminar de concluir algunos de estos aspectos que hoy van a quedar como cabos sueltos. En algún punto podríamos llegar a decir definitivamente como hombres frente al Todopoderoso lo que decía Job cuando dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De alguna manera, frente al Todopoderoso, frente a la voluntad todopoderosa, omnipotente y a la intervención de alguien que no podemos contener y que no lo vamos a poder contener, de alguna manera nos llega el sentimiento de Job diciendo: Él dio, Él quitó. No puedo hacer mucho más que alabar el nombre de Dios y esperar que Él haga algo más. En los puntos límites, Job estaba en un punto límite. Hay personas, y ustedes conocerán a muchos amigos de ustedes, que dicen: no creo en Dios o no quiero saber nada con Dios. Pero sin embargo, frente a determinadas situaciones, le ponen el nombre de, por ejemplo, el destino. ¿Vieron? ¿En qué crees vos? No, yo creo en el destino. Otros dicen: yo creo en que los astros se alinean, ¿no? Si los astros se alinean, entonces vamos a ir bien. También otros llaman el karma. Otros la energía cósmica. Yo tenía un amigo que andaba con las piedras en el bolsillo porque él decía que las piedras esas le daban la energía, una cierta energía cósmica. Determinadas piedras le daban una cosa, determinadas piedras le dan otra. A veces andaba con piedras en la boca. No sé si a usted le ha pasado encontrarse con alguien así, pero andaba todo como si fuera un chicle. Yo le decía: ¿qué es lo que tiene? Una piedra. O sea, porque le daba una energía, la energía cósmica. Este tipo de conversaciones que pueden ustedes de repente tener, yo creo que son válidas. Ahora uno dice: bueno, pero no cree en Dios. Sí, claro. Pero de alguna manera está delatando de que él percibe, esa persona percibe que hay algo que le excede. Hay algo todopoderoso que está del otro lado. Hay un hecho que va más allá de la capacidad de su voluntad. Hay algo que ocurre que no está sujeto a su poder, a tu poder, que es un poder externo. Claramente nosotros, basados en Hebreos 6:11, nos acercamos a Dios creyendo que hay Dios, y claramente para nosotros esa definición de el destino para nosotros es claramente la persona de Dios. Ese muro invisible que en determinadas circunstancias podemos encontrar que son esos momentos en donde no tenemos tantas explicaciones. No es el destino, no es el karma de tu vida, no son las piedras de energía. Es Dios que está interviniendo. Es Dios el que te formó en el vientre de tu madre, el que te dio la vida, el que te diseñó como sos, el que decidió diseñarte como sos. El Todopoderoso decide intervenir en determinados momentos. Él es todopoderoso y es parte de su voluntad decidir cuándo, cómo y por qué interviene en la vida de un ser humano. Cuando nos arrimamos a Dios, no nos arrimamos a la teología. Tampoco nos arrimamos al estudio de la Biblia. Si bien la teología y el estudio de la Biblia son elementos para llegar a Dios, no son la persona de Dios. Son destellos de la persona de Dios. Pero cuando nos arrimamos a Dios, nos arrimamos a un ser espiritual, claro, todopoderoso, eterno, divino, inconcebible para nuestra mente por momentos, eterno, cuando hablamos de eterno, nos sobrepasa completamente. Pero nos estamos arrimando a esa persona, no a una sustancia, no a una cosa mágica, a una persona. De hecho, a una persona que nos creó y nos formó a su imagen y semejanza. Con lo cual, cuando yo me arrimo a Dios, en lo personal, me arrimo a alguien que piensa como yo, que siente como yo, que desea como yo, que tiene deberes como yo. ¿Por qué? Porque Él me creó a su imagen. Yo no lo creé a Dios a mi imagen. Dios me creó a su imagen. Esa es la verdad que Génesis nos revela. En todo esto, llego a una definición de su voluntad. Y es una definición que la he hecho en espejo a la definición de cuando dimos la definición de la voluntad del ser humano. Cuando definimos la voluntad del hombre, en el análisis de la voluntad del hombre, decíamos que la voluntad del hombre es eso nuestro, que se define entre el deseo y el deber. Bueno, de parte de lo que es la voluntad de Dios, si uno tiene que definir la voluntad de Dios, me encanta esta definición, acerca de que la voluntad de Dios es aquello de Dios, es eso de su persona, que se debate también, que se debate, porque Dios se debate entre su deseo y su sentido de deber, y su deber. Y les voy a dar dos casos muy sencillos en este punto. Génesis capítulo 1 nos muestra claramente el deseo de Dios. La creación no es nada más y nada menos que el deseo de Dios de compartir la vida. El deseo de Dios de compartir la vida. Si alguien me dice, ¿cuál es el deseo o el propósito de que Dios te ha creado? El primero de todos es, te creó porque Él quiere compartir la vida de Él con vos. Ese es el primer gran deseo de Dios, es compartir. De hecho, el día que nos toque partir a la eternidad, fíjense que lo interesante es, partimos a la eternidad, ¿para qué? Para definitivamente compartir la eternidad con Él. Por lo tanto, en el deseo de Dios está el compartir la vida con el ser humano, con vos, en lo personal, sanamente, no por condenación, sino por gracia, por puro amor. Eso es Dios. Y el punto del deber o el sentido del deber de Dios se ve reflejado claramente en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz. Hemos definido siempre que la obra de Cristo ha sido una obra redentora por misericordia, por gracia. Y es cierto y está bien. Ahora yo les voy a agregar algo más. La obra de Cristo en la cruz es parte del sentido de deber de parte de Dios como Padre. Y les digo por qué. Porque en el Génesis capítulo 1, 2 y 3, se desarrolla algo que es definitivamente lo que llamamos la caída. Pero la caída nunca hubiera sucedido si el árbol del bien y del mal no hubiera sido puesto en el huerto del Edén. Y lo interesante es que el árbol del bien y del mal fue puesto no por Satanás, fue puesto por Dios. Lo interesante es que quien da la opción al hombre del error es Dios. No es Satanás. Porque Dios creó a un ser enteramente perfecto con la capacidad de tener voluntad soberana incluso sobre su vida. Porque de hecho el hombre tiene la voluntad soberana de quitarse la vida, lo cual no es voluntad de Dios, pero Dios aún en eso respeta la voluntad soberana del hombre. Y sin embargo, en el Génesis, Dios le otorga la posibilidad al hombre de equivocarse. Pues esto es muy fuerte, porque completa el sentido total y pleno del libre albedrío. Adán y Eva, con el árbol del bien y del mal en el huerto, tenían todo el tiempo la opción de decidir equivocadamente. Todo el tiempo tuvieron la decisión de elegir correcta o incorrectamente. Pero la obra de Cristo en la cruz no es un plan redentor que Dios saca de la galera cuando el hombre cae. De hecho, es un plan que ya tenía previsto de antemano. Porque es el sentido del deber del Creador. La obra de Cristo en la cruz es definitivamente el deber de Dios de ofrecer un camino de redención ante un ser creado al cual le dio la posibilidad de equivocarse. Y eso es el deber de un padre. Es el sentido de deber de parte de Dios para con nosotros. Es decir, Dios se hizo cargo de tu error y de mi error. Eso es sentido de deber. Es fuerte, es profundo. Es necesario, por lo tanto, entender correctamente su deseo y su sentido de deber para poder, y acá voy a dejar una palabra, para poder reconciliarnos con la voluntad de Dios. Porque uno de los aspectos de esta palabra de hoy es que vos hoy puedas salir de este lugar reconciliado con la voluntad de Dios. Que te puedas poner de acuerdo con Dios. Que puedas reflexionar sobre algunos aspectos que han ocurrido y puedas enfrentarlo a Dios y decir, ok, nos amiguemos. Ok, nos pongamos de acuerdo. Ok, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy quiero ponerme de acuerdo en estos puntos con vos. Eso es una oración profunda. Y yo te animo a que hoy puedas hacerla. A que hoy puedas decirle a Dios, ok, hoy es el día. Hoy escuché esto. Hay algunas cosas duras que he hecho. Hay algunas cosas duras, Dios, que yo siento que vos has hecho. Nos pongamos de acuerdo. Empecemos a ponernos de acuerdo. Necesito. Estoy aquí porque necesito y reconozco que necesitamos reconciliarnos. Hay sin duda alguna misterios. No puedo no hablar del misterio. Porque no vamos a resolver al Todopoderoso hoy en día. No lo vamos a resolver. No nos alcanza la vida para resolver al Todopoderoso. Su persona es infinita. Pero sí, en esto quería mencionarles de que hay un misterio en cada uno de nosotros, y es que Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos dio esta llave de la voluntad soberana. Él nos otorgó el poder de una voluntad soberana. Por eso es que usted ve tanta maldad. Pero no es por culpa de Dios, es por la voluntad soberana que se le ha otorgado a los hombres. Cuando un hombre empieza a ejercer el mal, Dios no interviene en determinados momentos porque es parte del respeto a la voluntad soberana del hombre. Y Dios, si interviniese en esos momentos, sería finalmente injusto, porque entonces el hombre no sería libre en verdad. Ahora, el misterio es lo que Pablo dice. Pablo se pregunta en Romanos y se pregunta varias cosas interesantes, porque él descubre esto, pero a la vez dice, ¿quién ha resistido? Esa pregunta es, ¿quién ha resistido a su voluntad? A la voluntad de Dios se refiere. ¿Quién eres tú? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para pelear con Dios? Y se pregunta Pablo diciendo, ¿acaso el vaso de barro, es decir, nosotros como vaso de barro, considerándose él creado por el alfarero, ¿acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Somos seres tan poderosos, pero a la vez tan frágiles. Somos imagen perfecta de Dios, pero a la vez tenemos tantos misterios e incógnitas que resolver. Y esto es parte de ese proceso de la vida de todo ser humano, en el acercarse al Todopoderoso, en el acercarse a la persona de Dios, en el arrimarse a alguien que todo lo puede, que todo está presente, en donde pero sin embargo, el misterio te deja libertad de acción. Algo más del misterio. Les recomiendo que puedan leer, si alguno tiene acceso al libro El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Se los recomiendo que lo puedan leer. Búsquenlo, vayan, cómprenlo. La verdad, 100% recomendable. Lo que quería hacer aquí, en este punto acerca del misterio, es que Viktor Frankl no es cualquiera. Es un sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Él, como judío, fue llevado a campos de concentración y en esos campos de concentración él tiene que enfrentar la sobrevivencia, el sinsentido, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me metieron en este lugar? ¿Por qué veo a mis amigos morir? Él veía a sus amigos, ancianos, hombres, niños, mujeres, morir a su lado y él sigue sobreviviendo. Él cuenta en ese libro un relato muy, muy fuerte, en el cual los llevan como cuadrilla a trabajar en pleno invierno bajo la nieve a construir vías del tren. Y él dice que mientras estaban ahí con pico y pala, trabajando con el frío, con hambre, con algunos amigos que se caían ya del frío y estaban muriendo, con los guardias alemanes que estaban custodiando, él dice que en un momento levanta la vista y ve una lucecita de una casa lejana que apenas la alcanza a ver. Él dice, en ese momento yo vi esa lucecita y vi y recordé el lugar cálido. Recordé un lugar cálido en donde yo había estado. Y me dio sentido para poder seguir viviendo en ese momento cuando nada tenía sentido. Cuando nosotros nos encontramos frente a situaciones límites, el gran misterio es ¿por qué seguir viviendo? La gran pregunta que todos nos hacemos cuando estamos en esos momentos límites. Hay momentos límites que tienen que ver con decisiones que nosotros hemos tomado. Y en ese punto es hacernos cargo de la corona de espinas. Ahí yo digo, cuando han sido nuestras decisiones, es hacernos cargo de nuestra corona de espinas. Pero hay cosas que vamos a ver ahora que exceden lo que yo podría haber hecho. Por ejemplo, lo que le pasó a Viktor Frankl. Excede lo que él podría haber hecho. ¿Quién se merece que sea encerrado? ¿Alguno de ustedes diría, se atrevería a decir, no, pero que se lo merecía porque era judío? ¿Quién se merece ser llevado en cautiverio, encerrado y puesto en un campo de concentración? ¿Quién se merece? Por más que sea, ¿qué? ¿Armenio? ¿Africano? ¿Judío? ¿Palestino? ¿Alguien se merece? ¿Alguien se merece? Nadie se merece. Y sin embargo, esta gente estaba en ese punto y lo tiene que enfrentar. Y ahí es cuando él dice, al hombre se le puede arrebatar todo. Pero para entender esta frase, hay que ponerse en el lugar un ratito de él. Porque a él se le arrebató todo. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa. Las últimas de las libertades humanas. Elegir la actitud. Elegir la actitud ante cualquier circunstancia. En el misterio de nuestra relación con Dios y la intervención de la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay momentos en donde vamos a tener que decidir con qué actitud enfrentamos la intervención de Dios, porque Dios definitivamente tiene la última palabra de cuándo, cómo y por qué intervenir sobre toda voluntad humana, sin que ningún hombre pueda excusarse del ejercicio de su libertad o voluntad individual. Para eso vamos a tratar de comprender tres aspectos de la voluntad de Dios. Primer aspecto de la voluntad de Dios lo llamo la voluntad absoluta de Dios o la voluntad soberana de Dios. Segundo aspecto que vamos a ver es la voluntad revelada de parte de Dios. Y el último aspecto es la voluntad vivencial, la que experimentamos en lo cotidiano. No es que son tres voluntades, es la voluntad de Dios. Simplemente a los fines didácticos, simplemente lo vamos a dividir en tres aspectos, pero definitivamente es la voluntad, es una persona, es la persona de Dios. No es tres voluntades, no es interpretable el texto cuando dice la voluntad de Dios es pura, agradable y perfecta. No es que hay una voluntad agradable y otra no agradable, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es como cuando te encontrás con un amigo y te dice, vamos a tomar un café. ¿Y qué es? Es la invitación, es la voluntad de un amigo. No hay una triple voluntad. No es la voluntad del cuerpo que tiene ganas de tomar café. No es la voluntad del alma que te quiere mucho. No es la voluntad del espíritu que vaya a saber qué es lo que piensa el espíritu de esa persona. Es la voluntad del ser. Es una voluntad. Lo mismo pasa con Dios. Es la voluntad de Dios. A fines didácticos, simplemente vamos a analizar en tres aspectos. Cuando uno mira esta voluntad soberana de parte de Dios, y esto es para que podamos llegar a un punto de reconciliación con Dios, es cuando encontramos esos puntos en donde nosotros definitivamente Dios interviene y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Les doy ejemplos. Yo nací en el año 1971. ¿Tuve alguna injerencia en ese nacimiento, en esa fecha de nacimiento? No. O sea, ¿quién decidió que yo me formara en el vientre de la madre que me tocó ser formado? Dios. ¿Quién decidió que en el vientre de mi madre se formaran estos brazos? Dios. ¿Quién decidió que yo naciera en la familia que nací? Es Dios. O sea, no la elegí, hay cosas que nos superan. No lo elegimos, van por fuera de la voluntad. Es ese muro invisible que no hay forma de poder franquearlo. Es la intervención de Dios, del Creador, y no podemos discutirla. No hay forma de discutirla. Es su voluntad soberana. Hay muchas cosas que suceden en la vida, en nuestra vida, que tienen que ver con la intervención de Dios. Hay cosas que son duras, hay cosas que son felices y alegres. Pero quisiera centrarme hoy en algo que es duro, y es el punto de la muerte. El Todopoderoso, en el ejercicio de su voluntad soberana, Él decide cuándo te toca partir y cuándo no. Y queridos, en esto nos tenemos que reconciliar con Dios, porque yo sé que más de uno de ustedes, y yo también, hemos perdido seres queridos. Hemos perdido seres queridos en el COVID. Hemos perdido seres queridos antes del COVID. Hemos perdido seres queridos. Seres que, personas amigos de la juventud. Gente que se merecía, para nuestro criterio, vivir muchos años. Eso nos ha causado dolor y nos ha causado preguntas. ¿Por qué Dios permite eso? Y nosotros también, de alguna manera u otra, tratamos de darle significancia a esos momentos de muerte. Y he escuchado muchas veces a cristianos decir frases como, por ejemplo, tal pastor se murió. ¿Vieron? Y es como que dicen, che, un pastor es como que no se puede morir. Dice, si se muere, y algo, es que lo que pasa que estaba fuera de la voluntad de Dios. He escuchado ese tipo de frases. Ese tipo de frases terroríficas. Que gente que se dedica a interpretar la voluntad de Dios. Pero en este punto extremo de la muerte, no hay. No sirve interpretar la voluntad de Dios. He escuchado frases como, se murió porque ustedes hicieron tal o cual cosa. O sea, como que un hijo se murió porque el padre y la madre hicieron tal o cual cosa. O sea, no, porque fue un accidente, porque fue tu culpa, porque fue la culpa, porque vos ibas manejando, porque vos... Querido, tengo que decirte algo. Yo sé que uno tiene que ser cuidadoso en muchas cosas, pero cuando alguien tiene que morir, va a suceder. Es Dios el que tiene el control sobre la muerte. Es Dios el que tiene el control sobre la muerte, no es Satanás. Noticia, no es Satanás. No es la daga de la muerte que viene. No. Es Dios. Es Dios. Conozco amigos que eran fieles hijos de Dios. Un amigo, me acuerdo siempre, estaba cambiando un foquito. Se puso arriba de una silla, se puso a cambiar un foquito de luz, se resbaló, se cayó, murió. Cambiando un foquito. Un hijo de Dios, un hombre que servía en la iglesia. Y uno puede decir, interpretando el porqué de la muerte, es que lo que pasa es que se fue, estaba fuera de la voluntad de Dios. No. No, esa interpretación es incorrecta. Simplemente alguien se muere y alguien se muere porque Dios decidió que ese era el día que tenía que partir. Se acabó. No hay más análisis que hacer porque Dios se atribuye el poder de quitar la vida o dar la vida. Y para eso les leo algunos textos. Entre ellos el que está en pantalla. Se los leo. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, le dijo Dios a Moisés. Deuteronomio 32 dice, reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. No hay nadie que pueda evitarlo. 1 Samuel capítulo 2 dice, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con los príncipes y heredar en sitios de honor. Él decide. ¿Pero cómo es que empobrecer o enriquecer no tiene que ver con mi voluntad? ¡Ah, sí! Tiene que ver con tu voluntad. Pero ¿saben qué? Cuando Dios decide intervenir, Él es todopoderoso. Y porque Él es todopoderoso, en algún momento Él decide intervenir y agarra a un menesteroso y lo pone en lugar de príncipes. ¿Por qué? Porque Él decidió intervenir en la historia y eso nadie lo puede frenar. Juan capítulo 10, Jesús va a decir, nadie me quita la vida, sino que la doy yo mismo. Tengo poder para darla y para volver a recibirla. No estamos muy acostumbrados a ver resurrecciones, ¿no? Acá. Pero ¿saben qué? Dios se atribuye todavía el privilegio y el poder de decidir si resucita a alguien que ya está muerto. Dios dice, para mí no hay problema. No hay problema. Para mí no hay problema. Pero ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando Él decide intervenir en la historia. ¿Y por qué? Porque Él lo decide. ¿Por qué? ¿Porque vino un pastor ungido? No. Porque Él decide intervenir en la historia. Es Dios. Es la persona de Dios. Es el Todopoderoso. Es su soberanía. Uno puede hacer todo lo que pueda hacer del bien que pueda hacer. Podemos nosotros, y es nuestro deber, hacer todo el bien que tenemos que hacer. Es nuestro deber, es el camino que tenemos que seguir. Pero ¿saben qué? Dios, cuando Él quiera, decide intervenir. Si estás enojado con Dios por la muerte de un ser querido, si estás dolido por la muerte de alguien cercano, quiero decirte que puedas plantearle esto a Dios hoy. Porque frente a la luz de la palabra de Dios, ante la muerte. Estamos frente a la voluntad soberana de Dios. Y lo único que podemos hacer frente a esa voluntad soberana es reconciliarnos mientras estemos con vida. De hecho, tengo que decirle algo más. ¿Usted sabía que la muerte es necesaria para entrar al cielo? Nos enojamos con la muerte. Vemos a la muerte como algo negativo. Todo el tiempo vemos a la muerte como algo negativo. ¿Y saben qué? Deberíamos, como hijos de Dios, entender de que finalmente la muerte es necesaria para entrar al cielo. Ah, pero el problema es que algunos no creen tanto eso. Por eso se aferran mucho a los asientos y dicen, no, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Reconcíliate con Dios, es el llamado, porque hay aspectos de la voluntad soberana de parte del que no vas a poder cambiar y vas a tener que vivir reconciliándote, amigándote, poniéndote de acuerdo y entrando en armonía con Dios. Porque ¿de qué sirve pelearte? Como decía Pablo, ¿de qué sirve estar peleado con Dios? ¿De qué sirve? Otro aspecto de la voluntad de parte de Dios es la voluntad revelada. La voluntad revelada la vemos en la palabra de Dios, claramente. La voluntad revelada la vemos en dos grandes aspectos. Y acá sí me encanta decir que Pablo en la carta a Tesalonicenses va a hacer una síntesis fantástica de qué es la voluntad de Dios desde el punto de vista de la revelación, qué nos ha sido revelado. Y cuando hablo de Pablo, quiero decirle de que Pablo no era solamente el apóstol Pablo. Cuando uno indaga un poquito más, cuando uno lee un poquito más, uno se da cuenta que Pablo no solamente era un apóstol, era un filósofo de la época. Había sido educado por filósofos de la época. Era un doctorado, era un hombre muy instruido. De hecho, en los escritos de Romanos, principalmente, uno va a ver una síntesis increíble de conceptos, tanto de la filosofía griega, romana y del pensamiento judío. Y lo magistral de Pablo es que junta todo el pensamiento, porque si uno va y lee diálogos socráticos, va a haber reflejo de diálogos socráticos en Romanos. Si uno va y lee a Séneca, va a haber reflejo del pensamiento de Séneca en Romanos. Y así uno va encontrando todos los detalles de un resumen y una síntesis increíble que Pablo hace diciendo, muchachos, la clave es Cristo. De todo el pensamiento que hemos estado estudiando, de todo lo que hemos estado mirando, de todo lo que los griegos, de todo lo que los romanos, de todo lo que el judaísmo ha estado analizando. Finalmente, chicos, la clave es Cristo. La solución es Cristo. La salvación es Cristo. El camino es Cristo. En Él encontramos salvación. En esa síntesis increíble que hace Pablo, y yo los desafío, por favor, a que vayan y lean abundantemente las cartas de Pablo, él dice dos frases que para mí son fantásticas. Ya de una de ellas yo ya me desarrollé ampliamente, pero digo, son para mí como dos pilares para simplificar y entender definitivamente la voluntad revelada. Si alguien te dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, la voluntad revelada, Pablo dice, miren, la voluntad de Dios para ustedes como hijos de Dios, primer punto es la santificación. ¿Qué es la santificación? Y es el proceso. Es el proceso de transformación, es el proceso que todos decidimos encarar cuando entendemos la obra de Cristo en la cruz, cuando nos enfrentamos a las enseñanzas de Cristo, cuando nos enfrentamos a las enseñanzas de los apóstoles, cuando nos enfrentamos a la palabra, a la obra del Espíritu. Es el proceso de transformación que tiene que ver con una misión, claramente, porque la santificación tiene que ver con una posición y una misión que tenemos que tener por delante, y es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero Pablo sintetiza de manera increíble y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y Dios, estoy en proceso de santificación. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para mi vida. Y pero es para todos. Sí, es para todos. ¿Y cuál es el problema? Sí. O sea, no hace falta que tengas que... No, es que la voluntad de Dios para mi vida es que yo tenga la Ferrari, porque yo sé que eso es voluntad de Dios. No, la Ferrari no es el problema. Para Dios no es el problema. Es que es voluntad de Dios que yo sea ingeniero. ¿Está bien que seas ingeniero? ¿Te gusta ser ingeniero? Listo, es tu voluntad. Está bien, no está mal, es tu voluntad. Pero no vengamos a meter que Dios es la voluntad. Simplifiquemos la cosa. Dios quiere que ejercites tu voluntad y Dios dice, déjame a mí mi voluntad. Y yo te digo cuál es mi voluntad. Y mi voluntad es que yo quiero que aceptes este proceso de santificación. Esa es mi voluntad. Segundo aspecto de la voluntad revelada de Dios es, en el proceso de santificación y en el proceso de caminar conmigo, vas a encontrar cosas lindas y cosas feas, cosas difíciles y cosas muy agradables. En cualquiera de las situaciones, en la riqueza o en la pobreza, conmigo, dad gracias en todo. Punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santifícate. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias. Cuando llegues a tu casa, no te quejes por la casa que tenés, porque no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Da gracias por la familia que tenés, por la suegra que te tocó. Siempre elige la suegra. Otro aspecto de la voluntad revelada de Dios es sus promesas. Todas las promesas que están en la palabra de Dios son parte del deseo de Dios para con nosotros. Jeremías 29:11 va a decir, yo tengo pensamientos, yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal, para que reciban el fin que ustedes están esperando. Dios tiene pensamientos de bien, no tiene pensamientos de mal. De hecho, Filipenses capítulo 4, Pablo va a decir, queridos, la voluntad de Dios, porque sigue ampliando, pero va a decir, es que piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Y estas promesas de parte de Dios sí son las rosas para nosotros, para que las vivamos y para que vivamos en ellas, en sus promesas. Y les dejo de leer para que ustedes lean Salmo 121, anótenlo y léanlo después en su casa. Tremenda promesa para tu vida. Y tremendo deseo de la voluntad revelada de Dios para cada uno de nosotros. Finalmente, el aspecto de la voluntad vivencial de Dios. Y este es el aspecto dinámico. Es decir, hay una faceta del Todopoderoso que es la intervención directa de Él, en la cual no podemos hacer nada. Es la intervención, es la decisión de Él. Decide intervenir, se acabó. Es la voluntad soberana. Por otro lado, es la que Él expresa. Dice, hijo, mira, camina en esto. Es la voluntad revelada. Te lo revelo. Mira, esta es mi voluntad. Te lo revelo. Camina en esto. Anda en esto. Es mi deseo. Es mi voluntad. Te lo dejo. Es voluntad revelada. Pero el otro aspecto es la vivencial. Y esta es la dinámica del día a día. Es la dinámica de que un día te levantás y de repente vas caminando por la calle y de repente venís por una vereda y sentís una vocecita que te dice, cruzate de vereda ahora. Y vos te cruzás de vereda. Seguiste caminando y de repente, por donde voy a pasar, ¡pum! Cayó justo en ese lugar un pedazo del edificio que estaba ahí pasando. Uno dice, ¡uy, qué casualidad! Me crucé justo de vereda. Pero esas cosas que son vocecitas, que los hombres somos tendientes a no llevarle el apunte, somos muy de eso, de no llevarle el apunte. Esas vocecitas son parte de la voluntad de Dios para nosotros, que nos susurra al oído. Te dice, ¡ey, ey, ey! ¡Movete! ¡Ey, ey, ey! ¡Es por acá! ¡Ey, ey! Te recomiendo, ¡haz este negocio! Hay veces que nos ha pasado, me pasa, y lo compartimos en mi familia. A nosotros nos gusta viajar y nos encanta viajar y viajar lejos. Y eso no es fácil y es costoso. Pero Dios sabe el deseo de nuestro corazón y de repente Dios te viene y te susurra y dice, es el momento. O sea, no es que nosotros estamos encaprichados en viajar. Nosotros estamos diciendo, Señor, nosotros vos sabés nuestro deseo, nada más. Pero si vos abrís una puerta, allá vamos. Y de repente, en algún momento dado, siempre con Anabel lo hablamos. Bueno, yo le digo a Anabel, si yo veo que Dios me abre una puertita, yo la tomo. Es decir, si siento la voz de Dios, la vivencia, la experiencia de Dios me está apoyando en esto. Ok, Dios me está apoyando. Si me está apoyando, aunque no estén todos los recursos, yo ya sé de que Él, en el paso a paso que voy dando, Él los termina de completar. Pero esa es la experiencia, es la vivencial. Y eso es cada uno de ustedes para con Dios. Eso es la vida de oración. Es su vida de oración personal. Si usted no va y ora, no va a vivenciar esto que es la experiencia de la voluntad de Dios. Si usted no va y ora y le dice a Dios, ¿cómo es esto, Dios? Y aunque sea le dice eso, es una simple oración. ¿Cómo es esto, Dios? Yo a veces, tengo en casa un limonero. Sí, esto ya creo que lo he dicho muchas veces, pero no importa. Pero tengo un limonero en casa. Y yo voy al limonero y yo, bueno, mi familia ya lo sabe, ya me conocen y ya saben que me voy al limonero y me meto dentro del limonero, así me arrimo las ramas del limonero. Me meto así como, es como está medio como en un modo arbusto y yo voy y me meto dentro del limonero. Y yo al limonero le digo, porque es un limonero de cuatro estaciones, da fruto todo el tiempo, así es, da fruto. Y yo le digo al limonero en privado, así, mano a mano, le digo, a veces yo quisiera ser como vos, la verdad. O sea, da fruto así todo el tiempo. Y le digo a Dios en ese momento, la verdad es que me pusiste acá un ejemplo que me cuesta alcanzar. Porque no me estoy comparando a Cristo, me estoy comparando a un limonero. Y aún así me cuesta alcanzarlo. Y esa oración, ¿sabe qué? Uno podrá decir, es una oración muy sonsa, muy, muy simple. Pero no me quedo ahí 2 horas orando, ¿eh? No es que me voy ahí, ¿dónde está Marco? Hace 2 horas que está debajo del limonero. No. Son 5 minutos. Así, hago una pasada, voy y paso y le digo, no te alcanzo. Pero algún día, ojalá. Son oraciones simples. La vivencia con Dios se trata de oraciones simples. No se trata de la liturgia pomposa, de voy al Padre nuestro que estás en cielos, entonces en el momento en que yo sienta el Espíritu, y ahí entonces sí sé que Dios está presente. No funciona así, ¿eh? Yo entiendo, yo también me he emocionado como ustedes, yo también paso al frente, yo también si tengo que caerme me caigo y todas esas cosas. Sí, yo también voy por ese lado, pero digo, en el fondo, Dios está en una oración sencilla, en una frase profunda de tu corazón para con Él, y esa es tu vivencia. Les dejo algo, porque hay un libro, y ya voy terminando, que se llama El Libro de Job. ¿Quién leyó el libro de Job de manera completa, de punta a punta, del 1 al 42? A ver, acá tomo lección. ¿Quién ha leído el libro de Job? A ver. Bien, bueno, deber para este año 2026, ustedes tienen que leer el libro de Job de punta a punta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se comprometen? Se la van a tener que arreglar con Dios después si no lo leen. En el libro de Job van a encontrar muchísimas de estas definiciones que hemos analizado. Job era un hombre que tenía todo resuelto en la vida. Job era un hombre que tenía riquezas. Así se lo describe. Era un hombre que tenía riquezas. Era un hombre que amaba a Dios. Job era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía una buena familia. Era un hombre que hacía sacrificios a Dios. Es decir, era sacerdote. O sea, no era cualquiera. Era un hombre rico. Es decir, era un empresario. Pero era también sacerdote y sacerdote de su familia. Es decir, guiaba a su familia a Dios. Sin embargo, Dios decide intervenir, y esto es Dios decide intervenir en la vida de Job. Y decide intervenir de una manera dolorosa, muy dolorosa. No se los voy a spoilear, vayan y lean. Pero en medio del dolor, Job empieza a escuchar a algunos amigos de él que vienen y se arriman. Y van a ver los discursos. Son 4 grandes discursos de sus amigos. Entre ellos, el de un joven llamado Eliú. Eliú lo llama finalmente a la reflexión, a Job, diciéndole, no te justifiques delante de Dios. No tiene sentido justificarte delante de Dios. No tiene sentido declararte inculpable. Como hombres somos culpables. No tiene sentido. Ya esto lo plantea Eliú en el Antiguo Testamento. Y de hecho Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Ahora Eliú, en la dinámica de la relación con Dios, dice dos cosas muy interesantes. Dice, Job, ¿sabes cómo Dios interviene en tu vida, en lo cotidiano? Y le dice, Dios va a intervenir en tu vida muchas veces a través de sueños. Y también va a hacerlo a través de enfermedades. En medio de tus enfermedades, que no son gobernadas por nosotros, es que aparece la intervención de Dios. Y Él dice, cuando tu cuerpo está débil y flaco, ahí Dios te está hablando. Solo hace falta que afines el oído. Es interesante, porque que Dios hable a través de sueños, a todos nos gusta. Pero que Dios hable a través de las enfermedades, a nadie le gusta. Sin embargo, Eliú reconoce que la intervención del Todopoderoso puede ser en ambos sentidos. Y de hecho, no es que Dios no te quiera hablar ni en una ni en otra. Dios te está hablando en ambos y en ambas situaciones. ¿Qué quiero decirte y dejarte en esta tarde con todo esto? Es que cuando te encuentres en alguna situación de esas difíciles, que exceden lo que vos has hecho, levantes tu mirada a Dios y le digas a Dios, ¿qué querés con esto? Porque me estás hablando en algo y no me estoy dando cuenta. ¿Qué querés con esto, Dios? Eso es la vivencia de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué querés con esto? Finalmente, quiero terminar con este concepto de reconciliarnos con la voluntad de Dios. Y quisiera leerles una oración que quisiera que la puedan meditar. Y es la oración de Job en el versículo, en el capítulo 42. Yo la modifiqué un poquito, pero dice así. Ahora entiendo que no hay nada que esté fuera de tu alcance y que ningún propósito tuyo puede fracasar. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que no comprendo? Para hablar de misterios que me superan. Hablé sin entender de realidades demasiado grandes para mí, de verdades que no podía abarcar. Escúchame ahora, quiero hablar. Déjame preguntar y enséñame tú. Antes solo te conocía por lo que había oído decir. Hoy te conozco porque te he visto. Por eso dejo atrás mi orgullo. Dejo atrás mi orgullo. Me reconozco pequeño y me rindo humilde ante ti. En esta tarde, quisiera que puedas, con algunas de estas palabras, orar y decirle a Dios, quiero reconciliarme con tu voluntad. Necesito reconciliarme con vos, Dios. Necesito entrar en esa paz con vos, en esa armonía con vos. Dejo de lado mi orgullo, dejo de lado lo que me creí que sabía, porque en realidad no sabía tanto. Y frente a tu voluntad, oh Todopoderoso, yo me humillo ante ti. Yo me humillo ante ti. No quiero discutir más, no quiero quejarme más. quiero empezar a reconciliarme contigo. Por favor, nos ponemos de pie y vamos a orar basado en esto. Padre, tu palabra es verdad. Y tu persona, Señor, tu persona es preciosa. Señor, eres increíble. Señor, eres precioso. Jesús, eres hermoso. Señor, enfrentarnos con tu voluntad muchas veces no es fácil. Pero en esta tarde queremos reconciliarnos con decisiones que tú has tomado de intervenir en nuestras vidas y que nos excedían, pero han sido tus decisiones. Y queremos entrar en esa reconciliación, queremos amigarnos contigo, Señor. Queremos entrar en esa comunión contigo, queremos entrar en esa vivencia, Espíritu Santo, queremos entrar en esa vivencia contigo, en esa experiencia de sentir que estás ahí y de que tú no nos abandonas y de que finalmente tu soberana voluntad siempre se ejecutará indefectiblemente, tu soberana voluntad perfecta, pura, agradable se ejecutará sobre aquellos que te agradan a ti, Señor. Y aquí estamos, un grupo de tus hijos, aquellos que buscamos agradarte. Señor, glorifícate en esta tarde, glorifícate en tus hijos, en esta congregación. Y Señor, que podamos estar sanos, sanos al enfrentarnos al accionar de tu voluntad. Ser personas sanas para reconocer cuando tú estás haciendo y cuando nos toca a nosotros retroceder. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos enfrentamos delante de ti y nos humillamos delante de tu presencia. Te adoramos en esta tarde. Tú eres digno de toda adoración. Eres digno de recibir la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea la gloria. Amén y amén, Señor.